rich.cl.
Novedades, antojos, curiosidades y artefactos imperdibles de la cultura pop. Todo lo que buscas lo encuentras a esta hora en Suena Bien, con Santa María al Rescate, junto a Rodrigo Santa María.
Y junto a Rodrigo Santa María estamos en el estudio de Radio Duna. ¿Cómo estás, Rodri?
Muy bien, ¿y tú, Bárbara?
Bien. ¿Qué nos traes hoy?
Traemos un recuerdo. A partir de que la semana pasada murió una cantante no muy conocida, más bien de culto, que era la voz de Twin Peaks. Uh-huh. ¿Ah? Ella es Julie Cruz.
Claro que sí.
¿Cierto? Y murió a los 65 años. No han dicho de qué, pero tuvo lupus toda su vida. Yeah. Por lo tanto, parece que a partir de eso. Y ella es un personaje de culto que se hizo muy conocida gracias a David Lynch. Están las películas de David Lynch. Y todo parte cuando el año 86 David Lynch estaba buscando la música para Terciopelo Azul.
Ay, me encanta esa película. ¿Ya? De las de David Lynch es como la que más.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya. Le voy a contar, le voy a avisar.
Dale, para que esté feliz.
Para que esté feliz. Bueno, y estaba buscando música y estaba pegado con esta idea que estaba empezando a aparecer del Dream Pop, ¿cierto? Esta música etérea, cantadas por mujeres en general. Y había un sello que era muy importante, que el 4AD, creado por un productor que estaba juntando, tenía a los Cocteau Twins, a Dead Can Dance. Entiendo que también a Tim Buckley, al papá de Jeff Buckley. Entonces tenía toda una onda así. Lynch dice: yo quiero música de ahí. Quería en particular una canción que era de Tim Buckley, pero no la versión de Tim Buckley, sino que una versión de un que se me olvidó ahora, pero de un proyecto que había creado este productor. Pero eran muy caros los derechos.
Ya.
Entonces su partner. Su partner con que habían grabado ya recién, que era este italiano que se llama Angelo Badalamenti, que es el que hace la música de Twin Peaks, le dice: ¿sabes que yo tengo una alumna en un taller que puede cantar las canciones? Y aparece Julie, que se transforma en la voz de Twin Peaks.
Claro, ¿cierto? No es menor.
No es nada menor.
No.
Se transforma en la voz de Twin Peaks. Y el año antes, el Twin Peaks es como el 91, no sé.
¿Ya?
El año antes, ella graba su primer disco, que es precioso, y que es un disco muy etéreo, donde...
Ay, ¿cómo se llama?
Se llama Falling. No, así se llama...
A ver. Dale nomás, yo voy a buscar...
Búscale por ahí. Sí. Ya no me acuerdo si el disco se llama Floating... O
no
Falling.
Importa, yo busco.
Bueno, pero un disco muy lindo donde está la canción de Twin Peaks.
Ya.
Antes de que aparezca la película.
Ya.
Bueno, entonces se crea un trío súper lindo que es David Lynch escribiendo las canciones, Julie cantando las canciones y Angelo Badalamenti componiendo las canciones. ¿Ya?
Pero de oro.
Hacen Corazón Salvaje.
Ya.
Año 90, por ejemplo. Y. Hacen una obra de teatro musical, audiovisual, que la pueden ver en YouTube y que es súper interesante, que se llama Industrial Symphony número 1. Es una puesta en escena que dura, 50 minutos, que le hicieron en Broadway el año 90, donde está todo el imaginario de David Lynch, donde... la música, esta música preciosa de Badalamenti y la actriz... es Julie, que es como una es como un ángel que está volando constantemente cantando, ¿ya? Y la estética es, claro, medio industrial, oscura, siempre en ensoñación a los Lynch, y aparece en una parte el enano de Twin Peaks, antes de que se hiciera Twin Peaks.
¡Ay, qué divertido!
Aparece el enano vestido igual que en Twin Peaks, yo creo, además. Sí, estas cosas pegadas. Deben estar en la misma.
Probablemente,
sí. Entonces véanla, búsquenla. Industrial Symphony Number 1.
Ya, espera. Floating into the Night se llama el primer disco de Julie.
Ya, ese disco es precioso.
Ya, tiene cuatro, ¿ah? El más reciente de 2011, My Secret Life, para que, por los que quieran.
Claro, ella estuvo, ella siempre fue más o menos de culto porque grababa un disco, desaparecía, grababa otro disco, desaparecía.
Son bien espaciados, sí.
Son bien espaciados.
Son 89, 93, 2002, 2011.
Claro. Pero entre medio...
Floating Into the Night, el que te gusta a ti.
Sí, el primero, y el que muy es la onda dream pop de esa época.
Qué lindo,
digamos.
Ya.
Sí. El que viene después también es un buen disco, pero este fue su disco más importante, el primero. Ella siempre estuvo medio desaparecida, pero era actriz también, entonces estaba haciendo teatro en Broadway. Encarnó a Susan Sontag en alguna obra en Broadway en los años 90. Fue la voz de B-52 en las giras de los años 90.
¿En qué minuto?
En muchas giras donde reemplazaron a
Kate. Que me encanta Kate Pearson, sí.
Ella era la voz. ¿Verdad? Tanto así que para su funeral la semana pasada, su pareja puso de canción Rome, la canción, ¿cierto?, típica de B-52, que habla de vagar y vagar y vagar, ¿cierto? Sí. Porque ella la cantaba siempre en la gira. Eso sí que yo no sabía.
¡Qué lindo! Mira qué interesante. No tenía idea.
Entonces ella siempre estaba como metida en la música, en el teatro, pero bien desde afuera.
Sí, era como discreta, o sea, no era figurona, además, como que tenía una cosa más no de pasar figurona. Más piola, ¿no?
Sí, sí.
Siendo tan de culto, digo, o sea, sí, razones para figurar sí, tenía.
Aparece también, tiene un cameo en la segunda parte de Twin Peaks, de la serie, ya. 2017, no sé. Sí. Aparece también por ahí, alguien dijo, ahí está Julia nuevo. Entonces crea esas cosas como de culto.
Ya, y también es una pena, pero que haya partido Julie, también hace que uno la recuerde y la rescate. Y la vuelve a escuchar y todas esas cosas que pasan cuando alguien...
Y escuché harto el disco estos días, el primero, y es súper lindo.
Floating Into the Night, apréndetelo.
Floating Into the Night.
Eso, bien.
y me costó y se me olvidó. Pero no importa, me acuerdo que una tapa negra con una cosa flotando.
Ya, entonces, ver ese proyecto.
Los más entusiastas y entusiastos, vean este proyecto...
Entusiastes.
Los entusiastos, le quiero hablar solo a los hombres. Los entusiastos, por favor, véanlo. Y lo otro que quiero recomendar, así para cerrar, es el último documental que se hizo de David Lynch el año 2016, que se llama The Art Life, y que a mí me encantó porque es una entrevista que se le hace a Lynch sentado en su taller de pintura, donde rememora toda su infancia con mucho material, o sea, hay muchos videos de su infancia, muchas fotos, o sea, hay mucho material, y rememora por qué él tiene esa cabeza, o sea, su proceso creativo, de dónde viene, y es muy interesante cómo él interpreta que todo es muy oscuro. Siendo que para otros no es tan oscuro.
Oye,
él ve la
cabeza. ¿Y dónde está ese documental? ¿Te acordás?
Esas son las cosas que yo ahí me empiezo a perder.
Ya, bueno.
Pero sí está en YouTube. No sé si en español, no sé si subtitulado, pero está.
Ya, pero es de fácil acceso, digamos.
Sí, sí. Véanlo porque es una joyita de un tipo recién diciendo por qué crestas en lo que hace. Uh-huh. Entonces, sí. Y sus pinturas, que son alucinantes. Sí. Y después en otro capítulo podemos hablar de su amistad con Marilyn Manson y un libro que tienen juntos. Pero eso...
Eso es oscuridad.
Eso podemos entrar en oscuridad. Eso para un día lunes. Los días viernes, en cambio.
Nos gustan las luces.
Sí.
Oye, ¿qué vamos a escuchar, Rodri, luminoso?
Vamos a poner una canción que no es luminosa, que es de Julie, de su primer disco, Floating in the Night, que se llama Rocking Back Inside My Heart.
Ay, qué título más lindo.
Y que es preciosa, y que más preciosa si uno ve, de nuevo, insisto, esta obra de teatro, Industrial Symphony No. 1, donde ella la canta ahí.
Ya nos dejaste lleno de tarea. Nos vamos a quedar con la canción. Todo. Y te dejamos nosotros súper invitados para la próxima semana.
Sí, que agotado.
Escuchamos a Julie Cruz entonces aquí en Sonar.